Empezamos un nuevo programa en Rompiendo la Cuarta Pared. ¿Cómo le va, Adrián? Que lo veo sonriente.
Me va muy bien, muy bien. Estoy pasando por uno de mis mejores momentos en todo sentido.
Bueno, le vamos a desear un feliz día a todos los locutores, porque hoy es el Día del Locutor.
Ah, sí, no me diga. Bueno, un saludo para todos los locutores. Iba a decir locutoras, locutoros, pero no, ya locutores en sí abarca a todos, aunque me van a salir a discutir que... No, locutoras, locutor, igual está bien, para todos.
Para todos, así es. La fecha se oficializó 7 años después de la noche en que un grupo de profesionales de la voz decidió crear una organización que los agrupara. Y entonces decidieron que un 3 de julio se celebra en Argentina el Día del Locutor. La fecha fue elegida para conmemorar la iniciativa de ese grupo de profesionales de la radiofonía, ¿saben en qué año? En 1943, donde se conformó la Sociedad Argentina de Locutores. ¿Qué le parece?
Tomá.
Chupate esa mandarina,
claro. Bueno, en realidad sería chupate esa naranja, no esa mandarina.
También.
Pero comete bueno. Ese gajo de mandarina.
Así es.
Es muy largo.
Es muy largo. Así que bueno, con frío, acá estamos todos calentitos con el...
¿Está? Muy calentitos.
¿Sí o no?
Sí, casi el ya transpirando, diría. Pasamos de lo más terrible del frío, ahora ya a querer desvestirnos, tal vez.
¿Tanto?
Bueno, sacarnos por ahí una bufanda, algo.
Bueno,
podría. Uno siempre se puede sacar algo.
Sí, mirá, ¿cómo hace? ¿Cómo es eso?
Es como un striptease, pero sin ganas, nuestro operador.
Ay, Dios mío. Bueno, y digo, columna, tenemos nuestra columna, o cine y literatura.
Cine y literatura, seguimos con cine y literatura, claro que sí.
Vamos a ver de con quién nos sorprende el día de hoy.
Ni yo sé.
Ni usted sabe, perfecto. Bueno, nos enteraremos aquí.
Exactamente, nos enteraremos todos.
Y después tenemos nuestras entrevistas, obras teatrales. Uno se llama, escucha este título, ¿Cómo piensan en el tiempo las tortugas?
¿Cómo piensan?
No lo sé,
lentamente,
vamos a
verlo, me imagino
ahora.
Que es muy despacio, de
hermanas.
Manera tranquila.
Así es, de Ricardo Reiser, y está dirigido por Pilar Bogle. Vamos a estar hablando con Viviana Suraniti y con Romina Snyder, así como lo digo. Ellos están haciendo funciones todos los martes a las 21 horas
en
un teatro, Juan Velázquez, Juan Ramírez de Velázquez es, sí,
Juan Ramírez
419, y las entradas por Alternativa Teatral. Esa sería una. Y después tenemos una que se llama Lo No Dicho, que vamos a ver. Lo No Dicho, ¿qué será?
¿Y nos van a decir Lo No Dicho?
Vamos a ver, no. Esperemos que sí. Y vamos a estar hablando con Jimena Raconto Giunta. Le quiero preguntar si ella es algo de Giunta.
¿Ana María?
Ana María.
Bueno.
Ellas están haciendo funciones los domingos a las 17 horas, o sea, hace muy poquito estuvieron, así que después van a estar acá. Teatro La Mueca, Cabrera 4255, y las entradas por Alternativa Teatral. Así que con eso vamos a empezar el programa del día de hoy.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Y ahora sí, y para no dejar que nadie se pueda comunicar con nosotros, está bien dicho no dejar que nadie se pueda comunicar con nosotros, parece un trabalenguas.
No se entiende muy bien.
Es como lo dije como al revés.
Para que todos se puedan comunicar.
Exactamente, ¿dónde se tienen que conectar?
¿Dónde? Dígame, ya.
El teléfono 4819-9494.
Es muy fácil.
Es muy fácil, 4819-9494. O bien escribirnos a nuestras redes sociales, en este caso Rompiendo la 4 pared en el Instagram, Facebook y Twitter.
Ahí igual está. Uno escribe ahí en los buscadores y sale todo.
Sale todo. Así que esperamos todos los comentarios y todas las recomendaciones que nos quieran
hacer. Ansiosamente.
Así es. Y bueno, y dicho todo esto, le digo yo, vamos a empezar, que ya está nuestra cortina, ya salió. Y ya veo yo ahí muy pispeante y movidiza a una, ajá, de estas invitadas, Viviana Suraniti, ahí está, y ahí está, ah, me sale otro nombre, che, Viviana Suraniti y Romina Schneider, ahí está. Están. ¿Cómo va? Saludan ahí, ¿cómo les va? Ustedes no nos ven, pero nosotros a ustedes sí los vemos. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. ¿Me escuchan bien?
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien. Noches. Ay, ¿cómo estás? Qué linda, mira qué lindas. Qué lindas que están, chicas. Bueno, cuéntenme, esta obra que ustedes están protagonizando con la dirección de la hermosa Pilar Boyle, que ya la tenemos súper talentosa. ¿Cómo piensan el tiempo las tortugas? Y entre paréntesis, hermanas. ¿Cómo es este vínculo? ¿Cómo, qué título tan, tan curioso?
¿Por qué?
Bueno, ¿quién empieza? ¿Romy o yo?
Empiece, compañera.
Bueno, es una obra de Ricardo Risser, un dramaturgo cordobés, maravilloso dramaturgo cordobés, como ustedes dijeron, la dirige la divina Pilar Boyle, la talentosa Pilar Boyle, y con Romy ponemos en escena este vínculo de hermanas que se reencuentran después de un episodio muy fuerte en sus vidas, y bueno, hacía mucho tiempo que no se veían y la obra transita por todos los elementos conocidos y no tanto que puede haber en una familia, y en algún momento hay un cambio de estilo, aparece la cuestión fantástica y argumentalmente hay un quiebre en la obra, entonces empiezan a suceder otras cosas más allá de las problemáticas de vínculo, que ya tiene que ver con una problemática del más allá. ¿Qué pasa después? ¿Pasa algo después? ¿Hay algo? ¿No hay algo? ¿Nos comunicamos? ¿No nos comunicamos? ¿Cómo es el tiempo acá en la vida y cómo es el tiempo en otro plano? ¿Se parece al de las tortugas? ¿Qué diferencia, qué relatividad puede haber en el tiempo para cada ser?
¿Qué preguntas? Claro, qué preguntas súper interesantes y que se las hace uno
todos los días, diría yo, ¿no? Cada rato.
Claro, decís, ¿qué pasará después? ¿No? Y bueno, los personajes son Lourdes y Fátima. ¿Quién es Lourdes y quién es Fátima?
Romina es Fátima y yo soy Lourdes.
¿Qué nombres místicos?
Sí, también. Hay un marco místico, ajá, donde también se juega con la cuestión de fe, con qué se le arma también a cada una con esto, con lo subjetivo. Porque también hay algo, ustedes hablaban de la relación de las hermanas y hay algo también de estas hermanas que a partir de este encuentro y lo que va sucediendo en la obra juega también un poco con cómo cada uno arma su historia y cómo es la construcción del recuerdo y cómo un suceso para una hermana puede ser recordado de una manera, pero para otra puede ser recordado de otro, y también en eso también entra la fe en juego.
Está bien. Quiero decir, ¿cuánto tiempo estuvieron ensayando esta obra? ¿Y cómo les llega este material a ustedes? Mira la carita.
Nosotras hace muchos años, con Vivi, que nos conocemos, de hecho hace 30 años, ¿no?
Más.
Hace 30 años, nos formamos juntas y siempre nos acompañamos, pero nunca nos habíamos cruzado en el escenario y, bueno, teníamos muchas ganas de trabajar juntas, de compartir y articular la experiencia y el recorrido de cada una, y a Vivi le llega esta obra. Vivi, contá cómo te llega.
Bueno, llega porque yo lo conozco a Ricardo Risser hace 11 años filmando una serie en Córdoba que se llama Edén, que es la serie sobre el Hotel Edén de Córdoba. Yo era una de las protagonistas y Ricardo, que era muy jovencito, era el director de actores y de actrices de la serie. Entonces nos hicimos muy amigos, él ya escribía teatro y y él quería escribir una obra que yo pudiera actuar. Bueno, finalmente la escribió, pasó mucho tiempo hasta que pudiera, hasta que se diera la posibilidad de hacerla. En pandemia, bueno, se dio esta posibilidad y empezamos a buscar todas las personas para hacer este proyecto. Bueno, Romina, Pilar, lugar, que finalmente el Teatro Nun nos recibió recontra bien, y empezamos a ensayar de manera virtual.
Claro.
Porque ni siquiera sabíamos si podíamos hacerlo presencial en principio, porque todavía no estaba del todo abierta la cuestión. Así que empezamos a ensayarlo virtual. Después podemos ensayar en una terraza, cuando se abrió un poquito, ensayábamos en una terraza. O sea que fue como mucho tiempo de ensayo, porque podíamos ensayar pocas veces por semana, porque esto de la presencialidad no era muy interesante todavía. Entonces, por ahí ensayábamos una vez por semana en una terraza un rato. Y bueno, y así hasta que tomó mucha forma, y ya los últimos 3 meses de ensayo fueron muy intensos, ya en sala y todo esto, y bueno, y se estrenó.
Claro, qué bueno. ¿Y Pilar cómo llega?
Bueno, a Pilar yo la conocí en Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, sí, porque yo hice un reemplazo en esa obra en Chile.
Ah, mira.
Esa obra viajó mucho, como ustedes sabrán. Bueno, la actriz Clarisa Korosky no pudo hacer las funciones en Chile y yo la reemplacé hace mucho, ya en el 2015 creo que fue, y ahí con una Pili muy jovencita a mí me tocó compartir toda esa experiencia. Dormimos juntas en el hotel, el viaje, bueno, esas cosas que nos pasan en estas profesiones, donde a lo mejor te cruzás por poco tiempo con alguien, pero haces un vínculo muy intenso, ¿no? Eso pasa en las giras, pasa mucho en el cine también, ¿no? Como que te pegas un viaje de 2 meses haciendo una película y te hermanas con todo el mundo en ese momento. Bueno, con Pili quedamos así muy muy unidas. Yo después trabajé con ella en sus clases de actuación ante cámara. Y bueno, y también siempre teníamos la idea de hacer algo juntas, y bueno, y se dio así.
Qué bueno, qué lindo. Bueno, y ustedes, bueno, con este vínculo tan grande que las une también. Y bueno, y se embarcaron en esta obra, que cuando leí el título, acá mi compañero Adrián decía ahí, ¿cómo piensan el tiempo las tortugas? Y despacio, lento. ¿No? Claro, pero esto que decías vos, lo místico, ¿no? Tal vez enfrentarse, como son dos hermanas que hacía mucho tiempo no se veían, ¿no? Enfrentarse con los propios fantasmas, porque a veces las familias, cuando hay mucho tiempo que no se ven, hay que ver las razones por las cuales no se ven también, ¿no? O sea, pues, claro. O sea,
sí, 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 hay una cuestión de encuentro y desencuentros, y hay un tema con los fantasmas que, bueno, no lo vamos a spoilear, pero tiene que ver mucho con, sí, con los fantasmas de cada uno.
Claro.
También tiene que ver mucho con la figura del padre y de la madre, y de lo que cada una pudo hacer a partir de eso. Así que hay mucha tela para cortar a partir de un encuentro de estas dos hermanas que en realidad se encuentran en una terma.
Sí. Y en esas aguas termales, en esas piscinas de aguas termales. O sea que fue como un encuentro que no estaba pactado, fue como de casualidad.
No.
Ah, estaba pactado, perfecto. Ahí está.
Que después pasan cosas, claro, que quizás no estaban pactadas.
Ah, perfecto.
Igualmente hay un tratamiento del espacio, que no, en algún momento deja de ser realista. Hubo, la verdad, que mucha investigación en estos meses. Ensayamos más igual de 3 meses, Vivi.
Sí, ensayamos como un año.
Ensayamos como un año, y presencialmente, bueno, cuando se pudo ensayar, pero la verdad que lo que fue hermoso fue como todo el trabajo de investigación que hubo a partir del texto, que es un texto hermoso. Y de, creo yo, como mucho encuentro de todo el equipo. Hay como algo muy creativo a partir de este texto que se fue dando con Pilar, que realmente, bueno, tiene una cabeza increíble. Todo el equipo, también hay una cruza del lenguaje audiovisual, donde jugamos con los dos lenguajes, porque cuando lo empezamos a ensayar creíamos que lo que íbamos a poder hacer es filmarlo, porque, claro, no estaba la presencialidad en el teatro. pero después algo de este lenguaje audiovisual también está muy presente en la obra, y con un recurso audiovisual también jugando en escena.
Está bien, ese recurso audiovisual. Estaba viendo que, o sea, en las obras, no sé si es este a raíz de la pandemia, se utiliza mucho ahora el recurso audiovisual, ¿no? Además del sonoro, con todo lo demás. Pero el recurso audiovisual está presente todo el tiempo, y tal vez a veces en las mismas proyecciones son momentos de ensayo, ¿no? Momentos, cosas que han salido por un ensayo y que quedan buenas para la escena, para llevarlas a escena. De esta historia de estas dos hermanas, ese doble juego que tienen con el pasado y el futuro, y supongo también con el presente, que es en el momento en el cual se van a encontrar, hay una situación, o sea, ustedes tienen, claro, se encuentran, pero pasa algo en esta relación, o sea, hubo una pérdida como muy importante que marcó algo muy profundo en cada una, ¿no?
Sí, ellas cuando eran chicas perdieron a la madre, pero acá se están encontrando después de la inmediata pérdida del padre de ellas, pero después se descubre otra cosa.
Claro.
Otras pérdidas.
Otra pérdida que está presente.
Pero hay algo de también de este momento de la vida donde uno empieza a perder también a los padres y algo también de la soledad y de, bueno, y de también dónde quedan alojados los que se van.
Claro. Eso me resulta a mí interesante. ¿Ustedes qué piensan? Porque yo digo, ustedes hacen esa pregunta de ¿no? Cuando uno ya no está en este plano, digamos, acá, ¿no? ¿Hacia dónde va esa cosa de que si uno reencarna?
¿Qué hay después?
Claro, ¿y qué hay después? ¿Se lo han preguntado?
Sí, claro. ¿Cómo no? No obtenemos respuesta, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos no obtengo respuesta, no. Pero... a mí me parece que a un lugar donde indudablemente van es al interior de cada uno, cada una, ¿no? Eso sin duda. Lo demás no lo sé. No sé si hay algo ya, si hay otro plano o no, pero que uno hace una... que viven con uno o con una, de alguna manera, sin duda.
¿Y vos, Romy?
Sí, yo soy un poco muy terrenal. Pero sí, creo que... A ver, más allá de en qué plano quedan o si, no sé si creo en la reencarnación realmente, pero sí que siempre quedan alojados y que siempre nos construyen, nuestra familia nos construye y lo que cada una pueda, por eso yo hablo de la subjetividad del recuerdo y de lo que cada una pueda construir a partir de los vínculos que tuvo, y estas dos mujeres están hechas de esos vínculos profundamente. Hay algo que las constituye del pasado en el que quizás, bueno, a veces uno se queda anclado en ciertos hechos del pasado y en ciertas relaciones.
Es verdad eso. Y hay una partecita que dice, que se las leo así muy cortita, que, bueno, justamente habla de la soledad, como bien decías, y las familias en extinción, ¿no? Pero pensaba en esto por estas nuevas realidades que hoy tenemos también, ¿no? Y estas nuevas formas de familias que hay en la actualidad, ¿no? ¿Hay un poco de eso también en la obra? Ay, no te escucho, Vivi.
Vivi, no se te escucha.
Sí. Ay, se silenció.
Hay una familia donde, bueno, evidentemente se sufrió el desamor en la obra, pero cuando se refiere la obra Familias en Extinción, se refiere al verdadero final, cuando realmente se mueren todos.
Ajá.
A veces las familias no continúan, no todo el mundo tiene hijos, no todo el mundo tiene descendencia. A veces realmente hay un ser en la familia que al morir da el final de esa familia, ¿no? Se refiere literalmente a eso.
Perfecto, mira qué interesante. Sí. Porque es un tema que uno lo conversa a veces.
Muchas personas sí puede ser un tema importante porque uno puede ser esa persona que puede llegar a ser el último en esa familia.
Es el último eslabón.
Claro. Sí, sí, sí.
Somos los últimos.
Y uno muchas veces está consciente de eso.
Claro.
¿Y qué hacer con eso?
Ahí está. Es eso.
¿Qué hago con eso?
De eso hablamos, porque como hoy en día no tenemos el mandato de formar familia, como lo teníamos antes.
Claro, a eso me refería cuando decía esto de las nuevas realidades de hoy en día, ¿no? De
esta nueva... Claro, hoy en día no tenemos el mandato de formar familia. Entonces, ¿qué es la familia? Capaz deberíamos modificar el sentido de familia y a lo mejor un grupo intenso de amigos que con un amor muy profundo puede ser familia. Entonces no sé si se termina, pero está esa pregunta, ¿no? Como, ¿qué es la familia de hoy en día?
Claro.
¿Qué es esa institución?
Claro, está bueno, es que está bueno, ¿viste?
Sí, sí, habría que reformular la cuestión esta de la institución familiar y abrirla hacia otros lugares, otros horizontes.
Hay algo en la obra donde hace esta pregunta descarnada. Y hay algo en el material que es muy descarnado, porque realmente hablar así del último eslabón, de la soledad, pero sin embargo creo que lo más atrayente, por lo menos para mí, de este texto fue que estas preguntas tan descarnadas tienen un tratamiento, si se quiere, también desde el humor.
Sí, no, seguro, claro, porque, o sea, creo que estos temas, si no hay una cuota de humor, es muy difícil, se vuelve muy, muy solemne,
insoportable.
¿No? Sí. Pero claro, siempre.
El tratamiento y también por una decisión, digo, muy atinada desde la dirección, desde Pilar, de ciertos temas no sacralizarlo, porque la familia es un tema muy sacro.
Bueno, viene de ahí, de alguna manera también, ¿no? La Sagrada Familia.
Claro, por eso también hay un cruce con el discurso de cristiano, María Lourdes, María Fátima, de no sacralizar ciertos temas, de ir a la carnadura realmente, o a lo descarnado, pero desde un tratamiento, no sé, hasta con mucho humor, para poder hacerlo soportable.
La obra tiene mucho humor. Por momentos es una comedia total, y después tiene otros matices.
Claro, está bueno. Así que todo el mundo tiene que ir a verlas el martes a las 21 horas en el Teatro NUM, que queda ahí en Juan Ramírez de Velasco, 419. Es un hermoso lugar y está ahí nuestra estimada amiga Hernández, divina, que siempre está ahí al pie del cañón y también actúa, por supuesto que es una gran actriz. Y las entradas en Alternativa Teatral las compran. ¿Quieren hacer la invitación? ¿Quieren agregar algo más sobre la obra?
Bueno, es una obra para todas las edades. Eso también es, por ahí está bien que lo diga, porque muchas veces nos preguntan si pueden ir adolescentes, o si, la verdad es que por la experiencia que tenemos han ido adolescentes y lo han pasado muy bien. No es una obra que tenga lenguaje soez ni nada por el estilo, como para que no puedan ir adolescentes o niños, por supuesto niños ya más cercanos a la preadolescencia, porque si no, digamos, no está dirigida a ellos la obra, no está dirigida a los niños, pero no es que no la puedan ver y que no la puedan disfrutar niños desde 11 años en adelante, digamos. Así que digamos que es bastante abarcativa en ese sentido.
Y hay algo del cruce de lenguajes, del tratamiento no realista, que también despierta el interés como en un abanico muy amplio generacional. Y eso es interesante, y es interesante ver también cuando, una vez que la gente la vio, como la lectura que hace una generación y otra, y dónde le pega a cada generación. Eso es como, nos está resultando como muy interesante, porque siempre nos gusta dialogar con quienes lo han visto y ver qué pesca cada uno, y eso está bueno.
Sí, también por dónde, porque digo, estas cuestiones familiares todos las tenemos y siempre hay, y siempre te toca en algún punto, digamos, claro. ¿No? Te sentís identificado en algún punto, en algún momento, en alguna situación, gracioso o no gracioso, o lo que sea, sobre lo que está pasando ahí en escena. Y eso está buenísimo, que el público les pueda comentar, y esta diferencia de edades, y que cada uno desde su lugar pueda también decirles y comentarles por dónde le atravesó, es muy rico. Muy rico también para la escena también, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, chicas...
No suelen decir, en general no suelen decir, ay, ¿por qué no vine con mi hermana?
Ah, mira.
Ay, sí, nos pasa un montón.
Ah, sí, sí, claro, bueno, sí, son los vínculos, decime.
No, nada, iba a decir recomendado para hermanos.
Claro.
Especialmente.
Totalmente, totalmente.
Ahí está, buenísimo, así que bueno. Entradas por Alternativa Teatral, martes 21 horas, NUM Teatro Bar. Así que vaya todo el mundo ya a sacar las entradas y a divertirse, porque la van a pasar bárbaro. Sí, sí. Y nosotros en algún momento llegaremos. De momento no estamos pudiendo por el horario, pero ya vamos a ir y nos vamos a ver. Así que, chicas, un placer haberlas tenido. Un beso a Ceci, otro a Pilar, y bueno, y a seguir disfrutando de estas hermosas funciones que están teniendo.
Gracias.
Muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes por gracias. La invitación.
No, por favor, muchas gracias.
Hasta luego.
Esperamos en el teatro.
Sí,
chau.
Ahí estaremos. Chau, chau.
Sentir es una culpa divina sobre el todo. Y la musa. La musa es aquel modo de agarrar la cosa nula, desarmarla en una duda y escapar por la mirilla. El caballo es quien me ensilla, el camino es el presagio que recorro por contagio, sin mirar si piso astillas. Si las razones se entendieran al delirio, si la arrogancia suscitara su penar, ya no me digan lo que opinan, lo que piensan. Este cascabel lo adorno, lo beso, lo pulo y lo vuelvo a besar. Es que a mi lado no deciden los planetas, es que convierto la ilusión en el querer. Y si te pido un deseo, me lo guardas. No sé cómo usarlo así, que mejor lo escondes. Menos sin mí, como un velero sin barco. Ven hacia mí, cuando saluda el adiós. Ven hacia mí, como este reggaetonazo. Ven hacia mí, como la imaginación.
Y estamos escuchando el tema de Libelli y los Sarabia. Se llama así este grupo, que es una banda salteña, que estuvo presentando justamente el día de ayer a las 3 de la tarde, a la hora de la siesta, su disco, que se llama Sobre Coplas y Deseos. El tema que estamos escuchando es Ven hacia mí. Así que seguimos escuchando un ratito más.
Muy bien.
Tu deseo te lo guardo, aprende a usarlo, así lo vas a poder ver. No sabes usarlo así, que mejor te escondes. Ven hacia mí, como un velero sin barco. Ven hacia mí, cuando saluda el avión. Ven hacia mí, como este reggaetonazo. Ven hacia mí, como la imaginación.
Muy bien, seguimos, continuamos con el cine argentino y la literatura argentina. Y hoy queremos hablar, queríamos hablar, y vamos a hablar de un escritor un poco resistido en su momento. Hoy ya, bueno, está consagrado y todo el mundo lo ha leído, y no diría que es indiscutido, pero en su momento por algunas facciones así medias muy intelectuales estaba un poco resistido por su lenguaje demasiado sencillo, decían, como si fuera fácil escribir sencillo. Y estamos hablando de Osvaldo Soriano, que nació en Mar del Plata y durante su infancia parece que deambuló con su familia por un montón de pueblos, de provincia y ciudades, por el trabajo que tenía su papá, que era inspector de obras sanitarias. Para los más jóvenes, bueno, las obras sanitarias era algo que ya no existe, que estaba relacionado con las aguas. Hoy sería Aguas Argentinas, ¿verdad?
Mira.
Claro, antes se llamaba Obras Sanitarias de la Nación. Vivió en Mar del Plata, San Luis, Río Cuarto, Tandil, Chipoleti, y finalmente ya de adolescente se radicó en Tandil. Empezó a trabajar en diarios como La Opinión, El Cronista Comercial, en Europa, en el Le Monde Diplomatique, El País de España, y finalmente en Página 12, donde trabajó hasta su muerte. Su novela Una sombra ya pronto serás, publicada en 1990, fue adaptada al cine en 1994 por Héctor Olivera. Cuenta con las actuaciones de Miguel Ángel Solá, Alicia Brusso y Pepe Soriano. En 1982 publica Cuarteles de invierno, algunos consideran que es su mejor novela, que llega al cine de la mano del autor Murúa, me estoy poniendo de pie en estos momentos, en 1984, con las actuaciones de Oscar Ferriño y Eduardo Pavlovsky. Esta película en la época de transcurre en la última parte de la dictadura militar. Un boxeador y un cantor de tangos llegan a un pueblo y tienen que participar en una fiesta popular organizada por el ejército. Y bueno, la integridad física, digamos, de estos dos hombres, del cantante y del boxeador, que no se conocen, se ve amenazada por toda la violencia parapolicial y todo el proceder que tienen los militares del lugar. Creo que se filmó en el Uruguay. Luego tiene un duro combate el boxeador, es un tipo grande, lo compone Pavlovsky. Es un tipo grande, quiero decir, para boxear, ¿no? Ya medio se tendría que haber retirado, sin embargo pelea una última pelea de box y es derrotado y queda bastante mal herido. Y bueno, a pesar de toda esta desazón, de todo el fracaso de la época, La derrota esta que sienten estos dos hombres, que se sienten como ajenos en todo este mundo, llegan a sellar una amistad. Tanto la novela como la película son muy interesantes, las recomiendo porque pintan muy bien toda una época. Y ahora vamos a escuchar un audio, a ver, algunos se acordarán y otros no. Es un audio muy cortito y vamos a hablar de esto.
¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo?
Torito.
¿Dónde está?
Acá. Torito viejo y peludo. 5.000 horas de vuelo. Nito tiene.
Sos un boludo. Hacerte matar al pedo.
Bueno, escuchábamos, sigo de pie, a Ulises Dumont en un personaje que los que habrán visto la película lo deben recordar, y deben recordar a Torito, incluso, que era su avioneta, que era un fumigador que andaba en esa avioneta por todo este pueblo ficticio del que vamos a hablar ahora, y era un personaje más de la película. En 1978 publica Osvaldo Soriano No habrá más penas ni olvido, que llega al cine en 1983, un poquito antes de la democracia, antes de que ganara Alfonsín, por Héctor Olivera. Es adaptada por Tito Cosa y tiene un elenco que voy a nombrar algunos porque la verdad estaba Federico Lupi, Víctor Laplace, Héctor Vidonde, Rodolfo Rani, Miguel Ángel Solá, Julio de Gracia, José María López, Lautaro Murúa, Graciela Dufó, Ulises Dumont, Raúl Rizzo, Patricio Contreras, estaba todo el bueno, mundo, no faltaba absolutamente
dijo
nadie.
Algunos, se nombró todo.
Algunos, no, falta gente todavía. Bueno, el argumento más o menos es que durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, esto es el contexto histórico, ¿verdad? Entre octubre del 73 y julio del 74, tras una larga lucha popular, Perón regresa al país, como todos sabemos, en medio de una grave conmoción a la que él mismo había contribuido de alguna manera. Bueno, este es el contexto histórico en el que se filma la película. La historia ocurre en un solo día en un pueblo ficticio que se llama Colonia Vela. Uh-huh. Y ya desde las primeras imágenes del film se ven pintadas en las paredes, como por ejemplo Viva Perón, Perón vive, por lo que deducimos que en el lugar hay una gran marcada afiliación peronista, ¿verdad? El intendente del pueblo, que lo hace el autor Murúa, junto al interventor del Partido del Pueblo, interpretado por Héctor Vidonde, y el comisario Rodolfo Rani, conspiran contra el delegado municipal, Federico Lupi, de tener infiltrados a su cargo. En este caso, decir infiltrado quiere decir tener marxistas, comunistas. Y le ordenan depurarlos. Como respuesta al delegado, son todos peronistas, ¿no? Aclaramos. Como respuesta al delegado, junto a un administrativo, se atrincheran en la delegación municipal. Y mientras esperan el asalto policial, se contactan con un grupo armado de la juventud peronista que opera clandestinamente. Al grupo se suma el borracho del pueblo, que es Miguel Ángel Solá, que está medio loquito, y el fumigador, al que escuchábamos en el primer momento. Que,
A Torito.
Sí, a Ulises Dumont con su avioneta
claro,
Torito.
Torito, pero me gustó Torito.
Torito, sí, qué personaje Torito. Que es un peronista de la primera hora, interpretado por Ulises. Bueno, de esta manera, lo que empieza como una comedia grotesca se transforma en poco a poco en un verdadero drama, ¿no? Para las escenas de tiroteo, por ejemplo, entre los dos bandos, y debido a que en esa época no se disponía de buenos efectos especiales, basta mirar las películas para darse cuenta. No, sí, es verdad. Eran unos sonidos muy característicos los de los disparos en esos en esas películas. Se contrató el servicio de dos ex oficiales de la policía, que trajeron todo el armamento requerido, pero con balas reales. Olivera cuenta, sí, dice el director, que cuando grabaron el tiroteo al edificio de la municipalidad, alertados por los tiros, llegaron policías del pueblo vecino. Y tras preguntar qué pasaba y al enterarse de que las balas eran de verdad, uno de los policías dice que sacó la ametralladora y se puso a disparar como si fuera un actor pidiéndole al director que lo filmara. Bueno, una locura absoluta. Para terminar, quiero recomendar la película, porque es un clásico argentino, No habrá más penas ni olvido, con Torito, con Ulises, con todos estos grandes actores. Los que más o menos tienen mi edad lo habrán visto 50 veces por Función Privada, Canal 13, bueno. La película ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Es una película que ha sido premiada. Y bueno, estas son las tres películas en las que se han basado en novelas de este gran escritor y gran periodista, además. Que fue querido Osvaldo Soria, ¿no? Es el homenaje para él.
Así que muy bien. Bueno, me voy a ir con la avioneta a Torito.
Ahí está. Lado súbase, lo dejo. Nos subimos a la avioneta a Torito y nos vamos.
Y seguimos así, volvemos. Ahí está, Torito nos dejó aquí en la puerta. Sí, dice que se cayó.
Torito viejo y peludo.
Ahí está, bien. Y ya tenemos a nuestra invitada, a Jimena Raconto Giunta. ¿Cómo le va, Jimena?
Hola, ¿cómo andan?
Bien, ahí bien, muy sí, bien. Ahí está, ahí se te ve. No nos ves a nosotros, pero nosotros...
Yo no los veo, ¿por qué
sí
no los
te
veo?
¿Y por qué acá no nos dejan?
No nos gusta que nos miren.
No,
sí.
No quieren darle identidad, no, está bien,
no. Nos podés, igualmente nos descubrís en las redes.
Bueno, muy bien. ¿Cómo andan?
Bien, nosotros estamos muy bien. Ahora, contame vos un poco esto, coautora y directora de la obra Lo No Dicho. Luego de la muerte de Amanda, la familia Colombo decide festejar el primer cumpleaños de sin su presencia, y todo sucede a partir de la insistencia de Samantha, la hija menor, que es una joven con retraso madurativo, que mantiene unida a esta familia que se está, digamos, resquebrajando toda. Bueno, contame cómo llega este material. Sí. Vos sos la coautora de esta obra, bueno, y cómo fue todo este proceso.
Bien, perfecta la introducción que hiciste. En realidad yo soy coautora junto a Leopoldo Minotti, que es el otro autor.
Sí.
La obra surgió hace un tiempo, en realidad como una muestra que nosotros en ese momento dábamos clases juntos y todos los fines de año hacíamos una muestra y muchas veces nos gustaba hacer obras que tengan que ver con nuestros alumnos, ¿no? Que no siempre es tan fácil agarrar una obra ya escrita. Y bueno, y así surgió, tenía otro nombre, se llamaba Sobremesa, era distinta, tenía algunas cuestiones distintas, y bueno, años después yo volví a encontrarme con el material, con ganas, con muchas ganas de hacer algo a nivel profesional, y me di cuenta que lo que habíamos generado en ese momento era de un potencial interesante para lo que a mí me gustaba por ahí indagar, que tenía que ver con este tema de la comunicación, ¿no? De la comunicación, la incomunicación. Nosotros utilizamos, como digo siempre, la excusa de una familia típica del conurbano bonaerense, porque me parece que es un tema que circula en lo que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? ¿Quién en algún aspecto de su vida, en algún momento, ya sea con su familia, en su trabajo, con sus amistades, no se ha encontrado con este mundo de lo que no se dice, ¿no? Uh-huh. Hablando, y después ya nos podemos ir más a lugares sociológicos, ¿no? A nivel sociedad, de qué es de lo que no se habla socialmente. Pero bueno, volviendo a la obra, nos interesó primero generar la empatía, es decir, que cuando uno se sienta en la butaca, sin grandes pretensiones, pueda encontrarse con un reflejo de quizás nuestros propios silencios. Uh-huh. Por eso elegimos una familia, como te decía, del conurbano. En este caso se festeja particularmente un día que es el cumpleaños de Amanda. No la queremos spoilear mucho, ¿no? Pero lo que te quiero contar es que se van a encontrar con una comedia dramática, es decir, tiene mucho humor la obra, porque tanto Leopoldo como yo consideramos que el humor es una es un camino hermoso para contar cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, así sea algo, digamos, terrible o doloroso, siempre si se hace desde un lugar de humor con respeto, obviamente, siempre es como mejor recibido, ¿no?
Exactamente. La obra tiene mucho de grotesco también, quizás un género que no estamos tan acostumbrados. Por ahí para los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, está el hermoso ejemplo en el cine nacional de Esperando la Carroza, ¿no? Uh-huh. El grotesco tiene esto de, con humor, es una gran reflexión sobre nuestra sociedad, ¿no? Cómo somos como personas, cómo nos comunicamos con el otro. Y bueno, y un poquito, sin ser demasiado pretenciosos, el objetivo era ese, hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso que no digo? ¿Desaparece? ¿No está más? O sea, si no lo digo, ¿no tiene entidad? ¿O de alguna manera se expresa de otras formas, ¿no? A través de los enojos, de los silencios, o se mantiene pujante en nosotros, ¿no?
Sí, hay una cosa que, con eso que decís vos, de los silencios o las cosas que uno no dice, también se genera como una, ¿viste esa energía? Yo creo mucho en eso, ¿no? Como una energía, se vicia esa energía y se empieza como a notar que algo sucede, pero que nadie se atreve a decir, digamos.
Empieza a polular, ¿viste? Uh-huh. De diferentes maneras, y si ya nos vamos a poner como más específicos, yo soy una convencida de todo lo que no elaboro de alguna manera me repercute en el cuerpo, ¿no?
Así es, exactamente.
Yendo desde lo básico que puede ser vivir tensionado, de las enfermedades, digamos, el poder de la palabra, y esto también está bueno como para pensarnos como sociedad, que por suerte hace un tiempito venimos trabajando con eso, de empezar a perderle miedo a ciertas cuestiones. La necesidad que tenemos para reconocer lo que no se nombra, no se conoce.
Exacto.
Y lo que no se conoce a veces da miedo, ¿no?
Siempre da miedo.
Exacto. Yo me dedico hace mucho también al tema de la discapacidad. Uh-huh. Por eso, bueno, uno de los personajes que es Sami, es una joven con retraso madurativo. Y creo que también, traspolándolo, ¿no? Digo, este tema, es importante el aprender a hablar, ¿no? Muchas veces en la discapacidad nos encontramos con rechazo, con discriminación, porque culturalmente muchas veces era algo que se ocultaba, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros hoy en día nos damos cuenta que la discapacidad de una persona es parte, es un rasgo de su persona, como puede ser tantas otras cuestiones, y podemos a nuestros hijos, que quizás no tienen discapacidad, yo tengo dos varoncitos, uh-huh, empezar a transitar con más naturalidad, ¿no? Que el otro tiene diferencias, pero como cualquiera, ¿no?
Claro.
Empezar a darnos cuenta que por ahí el planteo no es tanto que se entienda lo que quiero decir. Que todos somos iguales en nuestros derechos y en nuestras obligaciones, pero respetar que el otro es un distinto, ¿no?
Exacto. Las diferencias, va.
Exactamente, uh-huh, por ahí es al revés, el entender que tenemos que aprender a respetar las diferencias, no pretender que todos seamos iguales.
Exacto, y no es que tiene que ver con las diferencias, sino diferencias de todo tipo, ¿no? Desde un pensamiento, desde, no sé, el color de ropa que te pones, de la música que te gusta escuchar, digo, ¿no? A eso me refiero con diferencias de todo tipo, ¿no?
De cualquier elección, uh-huh, que tengas.
Exacto.
O sea, mientras no hagas daño a otra persona, exacto, que ahí, bueno, ya ahí... Ya
pasamos a otro terreno, digamos.
Exacto. Mientras no sea así, la libertad de elegir. como vos bien decías, desde la ropa, desde el, tu pensamiento, cualquier cosa.
Uh-huh. Así es. Bien, y el elenco, ¿cómo fue elegido? ¿Ya habían trabajado juntos? ¿Se conocían? ¿Hubo casting?
No, hoy justo una chica, acá estamos volviendo recién de función, sí, porque estamos los domingos a las 5 de la tarde, sí, y se me acercó una jovencita, mira, ya me siento una señora mayor, es una jovencita, pero tendría unos 20 y pico, y me pregunto eso lo mismo, ¿cómo hicieron ella estudiante de teatro? ¿Hicieron casting? No, la verdad que no hicimos casting. La chica que hace de Sammy, era una alumna nuestra que fue la que hizo la obra en su momento, y la verdad que logró interpretar tan bien lo que yo quería trabajar con el personaje, que cuando decidimos hacerla profesionalmente la volví a convocar. Y después el resto de los actores nos manejamos más que nada teniendo en cuenta el fisiturol del personaje, y después trabajando con gente que nos gustaba, que ya teníamos en mente, con actores o actrices, por ahí que nos manejamos en este medio, nos vamos conociendo, ¿no? Uh-huh. Pero no fue casting. Pero tenemos un elencazo. O sea, yo los quiero invitar a ustedes cuando quieran, cualquier domingo, que la vengan a ver. Está Juan Senco, está Silvia Villasur, está Angie Pagani, está Luciano Rojas, Emiliano Marino, Mirta Oliveri. Son 6 actrices y actores que la verdad que la rompen todos los domingos. Venimos nosotros desde el mes de enero, hicimos 2 temporadas en el Teatro Método Cairós, uh-huh, que nos fue muy bien, y bueno, y después decidimos retomar, estamos en el Teatro La Mueca, los domingos a las 17 horas, Cabrera 2000.
4255, ahí está.
Muy bien que tenés la dirección, porque sí, se me
hizo ahí. Ya conseguimos, sí, ahí a Mariana, Mariana la dueña con el marido. Del teatro, sí, divinos. Divinos. Muy familiar, divino, también, ¿viste?
Muy bien recibido, la verdad, estamos felices. Y bueno, por lo menos por todo lo que es el mes de julio, vamos a seguir también en ese horario tan lindo, que en invierno la verdad que está bueno, a las 5 de la tarde poder ir a ver teatro.
Sí, ni hablar, es un lindo horario.
Sí, para volverse también temprano.
O si no, ir a tomar algo por ahí, o quién te dice.
Seguir paseando.
Y mira, te digo lo que me dicen mucha gente que va, es que les queda la ganita de poder después ir a seguir hablando,
¿viste? Mira, claro, y que supongo, ¿de la obra?
De la obra, exacto, porque como te vuelvo a repetir, genera esto maravilloso que es la empatía, ¿no? Claro. De sentir... El tema es un tema muy nuestro. Vuelvo a decir, ¿quién no tiene algo no dicho en una familia?
¿No? Sí, sí, más, y si uno lo traspola, digamos, no sé si es así la palabra, pero digo yo, en la vida misma, ¿no? Desde tu lugar de trabajo, no sé, en cualquier relación vincular que tengas, desde la facultad, no sé, cualquier círculo en el cual vos te muevas, siempre hay algo que no se dice. Que está ahí, ¿no? Que está dando vueltas por ahí y que no se termina de decir. Y cuando se dice, bueno, agárrate, Catalina, diría.
Bueno, eso no pasa, volvemos a lo mismo. No lo vamos a espolear a la obra, pero
claro, no,
fue un momento que los digamos las tensiones que genera el silencio muchas veces se hacen insostenibles, uh-huh, ¿no? Y bueno, en el caso de la obra, llega un punto donde la olla a presión... Y hay un personaje, que ahí es donde está también importante el tema que yo te decía del humor, hay un personaje que hace Luciano Rojas, que hace un paraguayo divino, que entra a romper todo y bueno, vuelan todo por los aires. Y es como un poquito una montaña rusa lo que hemos logrado, porque si bien es una comedia y la gente... Te digo, te voy a contar una anécdota, el tema, cuando estrenamos, uh-huh, ¿no? El teatro es algo que se termina de formar el día del estreno, porque el público es un factor fundamental, ¿no? Vos podés tener una obra escrita, una obra dirigida, actuada, pero si no sabés, el vínculo con el público aporta un porcentaje enorme. Uh-huh. Entonces, bueno, estrenamos, yo sabía que era una comedia dramática, o sea que tenía muchas cosas, está cortada por monólogos que son bastante profundos, emotivos, pero nos sorprendió muchísimo la reacción del público en cuanto al humor. Claro. O sea, te vuelvo a decir, sabíamos que tenía algunas cosas que por ahí podían funcionar, pero yo me quedé sorprendida por esto, por la reacción de la gente frente a las situaciones la necesidad también. Recordemos que nosotros venimos de una pandemia, venimos de 2 años de estar encerrados y haberla pasado también complicado en la mayoría de los casos. Entonces, el encontrar una situación de humor, de risa, de relajar, aunque después me den un hachazo, ¿no? Porque después viene el monólogo, es como que el humor los prepara para entrar ahí en la profundidad. Uh-huh. Pero bueno, esto que te digo, es como que el teatro se termina de reunir cuando estamos frente al público que recibe todo lo que nosotros generamos.
Claro, claro que sí. Y contame un poco el tema de, uno, la música, porque es música original.
Exacto.
Sí, ¿cómo fue la elección de la música? ¿Por qué, no, digamos, por ese lado sí y no por otro?
Mira, la música, el músico es Santiago Barceló, uh-huh. que es un músico con el que yo trabajo, no es la primera vez, así que sé de su calidad artística. Y también hay algo que es importante, que cuando uno trabaja con música original, tenés que encontrar a alguien que sepa interpretar tu deseo sin que uno entienda, ¿viste? Porque vos le tenés que explicar a un músico de música sin ser músico. Uh-huh. Fíjate vos el lío. Y bueno, y Santi tiene esa paciencia de por ahí leerme, ¿viste? Es como tratar de... nos combinamos, y no sé cómo hace, pero logra musicalmente transmitir la emoción que yo quiero transmitir, ¿no? Porque la música es un elemento más, así como la escenografía.
Como las luces, obviamente el vestuario, uno mismo, ¿no? Toda la ceremonia que pasa detrás y cuando uno está en escena.
Exacto, así que muy feliz con la música, porque, como te digo, logró conectar un poquito lo que yo quería transmitir, lo que el equipo queríamos transmitir.
Uh-huh. Qué lindo, qué lindo trabajo, y cómo hablas del trabajo que vienen realizando con estas funciones.
Tanto sí, cada director, viste, a mí me gusta mucho trabajar escuchando. Uh-huh. No sé si siempre me sale, no sé si siempre lo hago bien, pero soy una directora que para mí es muy importante la participación, es decir, el trabajo en equipo.
Uh-huh. O sea, escuchar, digamos, a los actores, y o sea, les permitís las propuestas que ellos te puedan sugerir, y vos ahí vas como delineando y diciendo esto puede funcionar, esto no.
Es que en realidad lo que hace un director, o por uh-huh. lo menos lo que considero yo un director o una directora, es simplemente ser como una brújula, uh-huh. ¿no?
Claro, es decir, marcar el rumbo.
Marcar el rumbo, porque si no respetás la idiosincrasia de cada actor y cada actriz, te va a costar un montón el trabajo. O sea, yo me tengo que adaptar, por más que haya sido una de las autoras, uh-huh. por más que sea la directora, si yo me tengo que adaptar al actor o a la actriz que tengo adelante. Uh-huh. ¿Sí? Y es un laburo hermoso, un laburo artesanal. Muchas veces la gente por ahí que no está en el tema, que no hace teatro, no se imagina el trabajo que hay atrás.
Claro.
¿No? Uh-huh. Es un trabajo de mucho tiempo. Nosotros empezamos el proyecto justo un mes antes de que se viniera la pandemia. Y que somos de los artistas que quedamos ahí en el camino, pero como somos testarudos, ¿viste? Seguimos y hicimos ensayos vía Zoom, empezamos a aprender esto de trabajar teatralmente desde estos aparatos, ¿viste? Que vos decís, el teatro que tiene que ver nada más alejado que a la falta de contacto corporal. Pero se pudo, ¿viste? Uh-huh. Es como que nos fuimos adaptando y por suerte no abandonamos el barco, pero eso requirió mucho trabajo porque, bueno, hubo que cambiar gente que se la bancó, gente que no, claro. Actores o actrices que cuando volvimos a la presencialidad y hubo necesidad de la cara a cara, todavía seguían con miedo, y es absolutamente respetable, ¿no?
Por supuesto.
Los tiempos de cada uno.
Uh-huh. Y bueno, eso justamente contame, o sea, estuvieron en la pantalla ensayando a través de Zoom, y cuando tuvieron que poner el cuerpo, eso te iba a preguntar justamente, ¿cómo fue ese proceso? Sí. Hasta el estreno, ¿no?
Exacto. Y al principio fue con miedo, como uh-huh. te digo, porque nosotros veníamos ensayando vía Zoom. Y cuando se empezó a abrir, dijimos, bueno, necesitamos hacerlo porque hay un límite, ¿viste? En el teatro, o sea, llega un momento que ya no puedes ir trabajando vía Zoom. Y bueno, ahí hubo un primer momento con miedo, donde se respetó a los actores o actrices que quisieran ensayar con barbijo. Tuvimos muchas situaciones antes del estreno de... Nosotros estrenamos en febrero de este año, así que imagínate que tuvimos antes de estrenar, yo estuve en enero con COVID, después tuve un par de actores también, y se hizo, como te digo, con mucha pasión, pero no con lo necesario, porque no se pudo ensayar la cantidad de veces que a mí me hubiera gustado. Es decir, fue como complicado, pero si hay algo que nos identifica a la gente que nos dedicamos al teatro y al teatro independiente, es remarla, ¿viste? Sí. Eso es histórico, no es de ahora.
Claro, es verdad.
Es puro pasión, puro amor. También por suerte creo que está empezando, los artistas nos estamos empezando a cambiar un poco el chip de la cabeza, ¿viste? De entender que somos laburantes, que el teatro no es un hobby, o estudio abogacía, pero no sé, soy creativo y me voy a hacer teatro. No, hay gente que se dedica a esto, que es su trabajo, su profesión, y que tenemos que trabajar para que podamos vivir de esto, que claro, en muchos casos todavía no pasa.
Es verdad eso, es verdad, es difícil. Es difícil, y pasa en el teatro independiente, que como bien decís vos, es todo a pulmón, ¿no? O sea, pero también a veces pienso que tiene como una ventaja esto del teatro independiente con respecto a lo que es el comercial, ¿no? Donde ya hay toda una estructura y una bajada de línea, digo yo, o una propuesta más, el teatro independiente es como uno puede jugar un poco más, pienso, no sé, lo veo como así, ¿no? Como que uno puede poner un poco más y buscar otros elementos, salen cosas muy interesantes que por ahí en los otros contextos que ya están como encorsetados, por decirlo de alguna manera, por ahí no se permiten, ¿no? Esa libertad de poder crear otras cosas, digo, ¿no? En esa búsqueda.
Sí, sí, es digamos, vamos a decirle lo positivo, coincido con vos, creo que el teatro independiente te permite ciertas libertades que quizás el comercial, por la misma lógica del comercio, uh-huh, ¿no?
Exacto.
Estaría muy bueno que, podamos, vuelvo a decirte, tener el tiempo necesario para que, por ejemplo, para que una obra funcione, ¿no? Hay una realidad que muchos teatros no te esperan.
Exacto.
Entonces eso es todo un tema, ¿no? Porque son teatros también que albergan obras independientes y que viven del teatro independiente, pero van pasando de una obra a otra. Uh-huh. Si uno lo piensa desde un lugar comercial, yo lo entiendo.
Sí.
Pero no es la lógica del teatro independiente.
Claro.
Es decir, nosotros, por ejemplo, tuvimos que pagar escenografía, por supuesto, a la persona que realizó la escenografía, a la persona que la ideó, al iluminador con su puesta de luces, al músico con su música. Es decir, todo es un gasto, uh-huh, ¿no? Y realmente, y una prensa, porque también para que la gente te escuche, para poder hacer nota, ¿verdad? Y por ahí los teatros te están haciendo contrato de 2 meses nada más,
sí,
en este momento.
Sí.
Entonces realmente no se llega a hacer la bicicleta necesaria para el boca a boca, para que la gente empiece a ir y decir, che, está buena esta obra, anda a ver esto. Cuando la gente se va enterando, se te terminó el contrato.
Claro.
Entonces yo creo que ahí hay algo que nosotros como grupo, ¿no? Hablo de los actores, los directores, los dramaturgos, los propios dueños de teatros, tendríamos que en algún momento poder debatir, ¿no? Porque no lo digo por mí, te digo la experiencia de muchos colegas que están laburando y que pasa eso, ¿viste? A los 2 meses, el que sigue.
Claro, es verdad eso.
Bueno, nada, tiene esas cuestiones. Sí coincido con vos que te da la libertad quizás de hacer. Por suerte Argentina y Buenos Aires, sobre todo, tiene una cantidad de salas independientes y de oferta de teatro independiente maravillosa.
Sí.
Que no pasa en todos los países.
Así es, eso es verdad. Bueno, es hermoso escucharte, Jimena. Así que, ¿querés hacer la invitación para que la gente vaya el próximo domingo? Que ya pueden ya empezar a sacar sus entradas por alternativa. La invitación te la dejo a vos.
Bien, perfecto. Bueno, para todos los y las oyentes, los y las quiero invitar, los domingos a las 17 horas en el Teatro La Mueca, Cabrera 4255, que vengan a divertirse, a emocionarse con lo no dicho, Vamos a estar durante todo el mes de julio seguramente, y después, bueno, Dios dirá, como se dice, pero esperemos continuar. Así que están, como les dije también, ustedes cuando quieran me avisan, y las entradas las pueden, por alternativa teatral, las pueden sacar también en la boletería del teatro, y también, si no, pueden buscar información en nuestras redes sociales. En Instagram estamos en @lonodicho.
Así es, muy bien, es lo.nodicho, para que la gente ahí los encuentre, bueno, ahí está.
Lo.nodicho.
Así es. Así que bueno, Jimena, un placer, bueno, un saludo a Andrea, justamente que está con la prensa de ustedes.
Sí, se está haciendo la prensa.
Sí, así que hermosa. Así que bueno.
Muchísimas gracias.
No, por favor, un placer.
Nos vemos.
Dale, chao. Y ahora sí que te cuento que llegamos al final del programa. ¿Cómo puede ser esto? Cada vez.
Justo está por empezar a hablar.
Tarde se acuerda de hablar.
Bueno, tengo mis tiempos como las tortugas de lo que estuvimos hablando.
Bueno, y así con ese tiempo que usted tiene, sí, tan aletargado, digamos, y lento, vamos a decirle a nuestros oyentes que nos volvemos a encontrar ¿cuándo?
Y el domingo que viene, seguramente, a las 19 horas.
Muy bien.
¿En por dónde? La misma frecuencia.
Así es, que es 97.9 Radio Cultura. Aquí en esto que hemos dado en llamar Rompiendo la Cuarta Pared. Chau, chau.
Chau.